Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Gutiérrez. Trabajo en Ilicia Technologies y bueno, pues este es un webcast en el que vamos a hablar de Visto Server en el entorno sanitario. Hablaremos fundamentalmente de la cerradura HL7, de las novedades de Visto Server 2010 R2 y la integración con Windows Azure API Fabric. Bueno, vamos a ver la agenda del webcast. Hablaremos de la introducción, posicionaros un poco en dónde estamos. Hablaremos de qué es HL7, que nos proporciona Visto Server en entorno sanitario. Dentro de este punto veremos el acelerador de HL7 para Visto Server 2010. Veremos las mejoras de Visto Server 2010 R2, que está a punto de salir, para el acelerador de HL7. Y entraremos en ver varias demos de entornos, de escenarios de sanidad en los que trabajaremos con Visto Server 2010 y el acelerador de HL7 para las diferentes versiones de la mensajería de HL7. Finalmente, veremos cómo podemos integrar Visto Server con Windows Azure App Fabric en un entorno de sanidad. Bueno, pues comenzamos. Introducción en el entorno sanitario. Bueno, pues el sector sanitario requiere cada vez una integración más compleja y más ágil entre los distintos sistemas y proveedores que la forman y necesita el uso de distintos estándares establecidos dentro del sector sanitario, como son EDIM, HIPAA y sobre todo fundamentalmente HL7 en sus diferentes versiones, las versiones 2X y la versión 3. En muchas ocasiones estas integraciones incluyen sistemas legacy que no trabajan con ningún estándar, pero que disponen estos sistemas legacy disponen de información muy valiosa que es necesario comunicar con otros sistemas. Estas aplicaciones legacy es imprescindible poder comunicarnos con ellas y poder intercambiar información, aunque su mensajería que utilicen no sea estándar. Para todo ello necesitamos un producto middleware de integración que permita abordar este escenario que, como estamos viendo, es bastante complejo. Un tema también que es aquí. Un tema muy importante es la monitorización de negocio. En el entorno sanitario se requiere una monitorización de negocio de alto rendimiento que permita a los analistas del sector sanitario poder tener visibilidad en tiempo real del proceso de negocio, visibilidad de la tendencia del mercado también en tiempo real y la posibilidad de maniobrar proactivamente en base al análisis de los resultados. Nos daría muchísima información. Vale, vamos a empezar a ver qué es HL7. Vale. HL7 es un conjunto de estándares para el intercambio electrónico de información clínica. Su objetivo, promover los mejores estándares globales para las áreas del sector sanitario, como son la clínica, la asistencial, la administrativa, la logística, etc. Y su fin es el de lograr una interoperabilidad real entre los diferentes sistemas de información en el área de salud. ¿Para qué nos sirve la mensajería HL7? Pues nos puede servir pues, para censar a un paciente, para realizar solicitudes a distintos sistemas como son laboratorio, radiología, farmacia, sistema de emisión de tarjetas, etc. Para dar de alta a un paciente o darlo de baja en el hospital, para temas de facturación o para consumo de medicamentos. ¿Cómo conseguimos esta interoperabilidad de la que hablamos? Bueno, pues HL7 desarrolla... HL7 desarrolla estándares de mensajería, ¿vale? Y tiene varias versiones. Todos estos estándares están aprobados por la ANSI, que es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. HL7 nos especifica un conjunto de estándares que permite a los distintos sistemas del entorno sanitario comunicarse de una manera uniforme y consistente, reutilizando tanto formatos como estructuras de datos como protocolos comunes. ¿Vale? Seguir el estándar de HL7 nos va a permitir un mayor intercambio de información de una forma más ágil y sobre todo nos permitirá minimizar la tendencia que hay en el entorno sanitario del aislamiento geográfico. Y por último, proporciona un framework de integración muy amplio y desacoplado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no depende del formato propio de cada sistema para poder intercambiar información con otros sistemas. El uso de HL7 nos permite tener una interfaz común para todos los sistemas. Si no utilizáramos una mensajería estándar como es HL7, la comunicación tendría que ser punto a punto sin reutilizar las estructuras de datos y tendrían que saber comunicarse cada sistema con el que se quiera comunicar, es decir, de punto a punto. Vale, vamos a entrar dentro de la mensajería de HL7, vamos a ver el estándar 2X. Cuando hablamos de 2X, nos estamos refiriendo a todas las versiones que van desde la 2.1 a la 2.6. La más utilizada de todas ellas es la 2.3.1. Vamos, puede utilizarse cualquiera. Todas estas tienen una característica común y es que es formato plano, ¿vale? Es formato ASCII. Está basado en segmentos y delimitadores. Ahora veremos un ejemplo y lo entenderemos mejor. Utiliza la codificación que se llama Pipe and Hat. ¿Vale? Utilizar el carácter pipe y el hat para diferenciar componentes. Cada campo adquiere significado según su posición. decimos que es plano, son posicionales, ¿vale? Y tiene compatibilidad hacia atrás. Esto quiere decir que un mensaje que está codificado en la versión 2.5 es entendible por cualquier versión anterior. Vamos a dar un ejemplo que se ve más fácilmente, ¿vale? Aquí veremos un ejemplo y aquí podemos ver que un mensaje está formado por segmentos. Cada una de las líneas es un segmento distinto. El segmento está formado por campos. Los campos se separan por el carácter pipe. Cada campo puede estar formado por subcampos que se separan por el carácter hat. Leemos aquí el sombrerito, ¿vale? Aquí vemos diferentes subcampos. Y cada subcampo se puede separar en subcampos con el carácter ampersand, que por aquí en este ejemplo no hay ninguno, pero vamos, sí que existen también. Y por último tenemos la tilde que nos permite identificar si un carácter se repite. Vale. Todos los segmentos empiezan por tres caracteres que identifican el significado de ese segmento. El primero de ellos, MSH, identifica que es la cabecera. Todo mensaje HL7 debe tener el segmento de cabecera, el primero de ellos, ¿vale? Este segmento es muy importante porque nos especifica información como, por ejemplo, en la posición 3 tenemos la aplicación emisora. En el 5, la aplicación receptora. Por ejemplo, EPIC es la emisora, SMS es la receptora. Luego, en el 9 tenemos el tipo de mensaje. Ahora veremos qué significa DTA04, pero nos quedamos con qué es el tipo de mensaje. Y en la última tenemos la versión. Vale, estamos a 2.5, 2.4, 2.3, etc. A partir de ahí, todos los demás segmentos empiezan por tres caracteres y el comienzo del segmento identifica qué componentes va a tener. ¿Vale? Esta es información del paciente, identifica los elementos que puede contener. Muy bien, seguimos. Vale, mensajería HL7 versión 3. ¿Qué significa la versión 3? Bueno, es un estándar también de mensajería para el intercambio electrónico de datos de la salud basado en el RIM, en el Reference Information Model. Utiliza una notación formal de modelado, UML, y metalenguaje extensible marcado con etiquetas XML. Vale, estamos hablando ya no es formato plano, sino que estamos hablando de formato XML. Y se basa en principios de orientación a objetos. También está aprobado por el ANSI. Vale, y el único problema que tiene es que no es compatible con las versiones 2X. El estándar 2X se limitaba simplemente a describir el mensaje, era en plano, no el modelo. Sin embargo, el estándar 3 contiene varias capas de modelado antes de llegar a la capa de contenido. Esto nos va a introducir un poquito de complejidad, pero también nos da unas reglas más rígidas y más ricas en el modelo. El problema de no ser compatible con la versión anterior de la 2X es que hay muchísimo desarrollo ya hecho en 2X y el coste de migrarlo pues es más alto que si fuera compatible. Y actualmente aproximadamente menos del 10% utiliza la versión 3. Aquí vamos a ver un ejemplo de esta versión 3, puesto que los demás que vamos a hacer van a ser con el formato plano, es decir, con la versión 2X. Pero bueno, para que se vea un poquito, aquí tenemos un mensaje que es el PRPA-IN-403001, ¿vale? Esta es la estructura que tendría en XML. Este mensaje se refiere a un mensaje de emergencias dentro del área de administración de pacientes. Y aquí, bueno, pues se ha cortado un poquito, se verán ahí puntos suspensivos, pues porque no cabía, pero para ver un poquito la estructura. Pero vamos, que son mensajes complejos. Continuamos. Vamos a ver cómo funciona el estándar de HL7. Vale. Dentro del estándar HL7 tenemos tipos de mensajes primarios. Vale. Los tipos de mensajes, pues está administración de pacientes, que se identifica con tres caracteres, ADT, solicitudes con ORM, resultados de procedimientos ORU, contabilidad de FT, notificación de bichos maestros MFN, etc. Por ejemplo, en contabilidad podríamos hablar de costes de consumo de medicamentos de dispensadores externos, o en notificaciones podemos hablar del envío de una ficha nueva o la modificación de la ficha de medicamento. En la administración de pacientes podríamos hablar de altas, de traslados, de censo de pacientes, etc. Aparte de los tipos de mensajes, tenemos los tipos de eventos, lo que se llama trigger event, que es un evento disparador. Y lo que se corresponde con un evento que se produce en el mundo real. Por ejemplo, dentro de la administración de pacientes, un evento en el mundo real es una admisión, o es un traslado, un alta, un registro. Cada uno de ellos se identifica con otros tres caracteres, ¿vale? Por ejemplo, admisiones ADT, se aprende A01. Entonces, dentro del tipo de mensajes administración, que era ADT, tenemos el A01. En solicitudes, pues tendríamos la solicitud de una prueba, que sería el O01, perdón, o el retorno de unos resultados, R01. Por ejemplo, tenemos un ORU, R01. Y contabilidad, por ejemplo, el P03, que es una operación financiera. Vale, con esto lo que obtenemos es que un mensaje HL7 queda definido por el tipo de mensaje, por ejemplo, administración de pacientes, que era ADT, y el tipo de evento disparador, por ejemplo, A01. Esta información va a aparecer siempre en la cabecera. De tal manera, si tenemos un mensaje HLSIT de administración de pacientes, perdón, de admisión de pacientes, ADT A01, eso lo veremos en nuestro mensaje plano en el campo 9 de la cabecera. En este caso es una ADT A04, ¿vale? Y la 04 sería un registro, como estamos viendo aquí, ¿vale? Es un registro de un paciente, el censo de un paciente, pues sería uno de los, ¿vale? Sería el censo del paciente. Y lo vemos en este campo. Vale. Aquí vamos a ver un escenario típico del sector sanitario, donde veríamos los diferentes sistemas que entran en juego. Por ejemplo, tenemos el sistema de farmacia, el de contabilidad, el laboratorio, la emisión de tarjetas, el GIS, el de radiología y luego la aplicación de admisión de pacientes. En la aplicación de admisión de pacientes se comunicaría con los diferentes sistemas, por ejemplo, para dar de alta pacientes o todo lo que es administración de pacientes a través de los mensajes de tipo ADT. Aquí vamos a asumir que todos los sistemas van a hablar HL7, ¿vale? Entonces, el tipo de mensajes que utilizaría pues sería de ADT con farmacia, laboratorio y hospital para administración de pacientes. Si lo que vamos a hacer es solicitud de pruebas, pues serían los mensajes de tipo RM, que el GIS comunicaría con radiología y laboratorio, por ejemplo. Los resultados de las pruebas, que sería con los mensajes ORU, y la contabilidad, que sería con el sistema de financiero, y serían los mensajes de FT. Aquí una cosa muy importante es que estamos asumiendo que todos los sistemas de este entorno sanitario trabajan con HL7. Esto es muy importante porque aquí, aunque la comunicación es punto a punto entre los diferentes sistemas, utiliza un conjunto de estructuras comunes, con lo cual cada uno tiene que estar definiendo su tipo de estructuras con las que se puede comunicar con otro sistema. Es el mismo para todos, todos entienden el mismo lenguaje, que es HL7. Muy bien, vamos a ver qué nos proporciona Visto el Server en el entorno sanitario. Vale, ¿qué nos proporciona Visto el Server en el entorno sanitario? Visto el Server es un producto de integración robusto y estable con una larga trayectoria que puede proporcionar una solución muy óptima para este tipo de escenarios. Además, Visto el Server dispone de un acelerador específico para el estándar HL7. ¿Para qué nos sirve este acelerador? Bueno, pues nos permite reducir los tiempos de desarrollo y soluciones de integración que requieran dicho estándar de mensajería. Como veremos más adelante, la mensajería HL7 es muy, muy amplia y compleja. Visto el Server, además, como aparte de salir nuevas versiones del producto tal cual, también salen nuevas versiones mejoradas del acelerador HL7, con lo cual siempre hay mejoras continuas pensadas para el entorno de sanidad. Y por último, como hablábamos antes, la modernización de negocio es muy importante para el entorno sanitario. Pues bien, Visto el Server nos proporciona una herramienta, Microsoft Business Activity Monitoring, también llamada BAM, que se podría considerar un framework de monitorización de negocio de alto rendimiento. ¿Qué nos permite? Bueno, los analistas de negocio del sector sanitario van a poder tener visibilidad en tiempo real del proceso de negocio. Por ejemplo, poder saber cuántos pacientes han sido de alta, han sido dados de alta del día, o cuántas unidades de un medicamento han sido solicitadas al almacén en tiempo real. También nos permitiría crear de forma automática la infraestructura para monitorizar y persistir los datos de negocio sin necesidad de tirar líneas de código, y contando con el tiempo que nos evitamos con esto. Y por último, también nos permite generar alertas a usuarios de negocio, con lo cual cubre bastante bien la parte de monitorización de negocio. Vale, este sería el mismo escenario como hemos visto anteriormente, ¿vale? Comunicamos todos con HL7, todos hablamos del mismo estándar. Sin embargo, tenemos un componente nuevo, que sería Vistol Server, que lo que haría sería centralizar toda la mensajería, es decir, toda la información llegaría a Vistol y él sería el que se encargaría de enrutar, de transformar, de hacer una gestión de errores, de monitorizar, etcétera, ¿vale? Nos permitiría poder comunicar los diferentes sistemas de forma fiable. Aquí vemos dónde está el beneficio de utilizar Vistol. Muy bien, pues vamos a hablar del acelerador. Empezamos con el acelerador. ¿Qué contiene el acelerador de HL7 para la versión de Visto el Server 2010? Pues así a grandes puntos tenemos los esquemas, nos va a dar tanto los esquemas de tipo flat file como XML, pipelines propios, tanto ensamblador como desensamblador, nos da la opción de la generación automática de ACKs, nos proporciona el acelerador de MLLP y por último el procesamiento en bloque. Vamos a ir viendo cada uno de los puntos. Esquemas 2X. Vale, como os he dicho antes, 2X son todas las versiones todas las versiones que hay de formato plano. Aquí, fijaros que hay más de 1.300 esquemas. No es lo mismo tener que construirte los esquemas uno a uno. Cada uno puede llegar a tener hasta más de 100 nodos que te den los 1.300 esquemas ya construidos y garantizando que cumplen el formato estándar. Entonces, tenemos esos esquemas. Luego, también nos permite, visto una cosa muy interesante, es que nos permite la convivencia de diferentes versiones de estos esquemas sin que haya ningún problema por ello. Para visto, una cosa muy importante que veremos en las demos es que un mensaje HL7 para visto siempre va a ser un mensaje multiparte con tres partes, ¿vale? Que será la cabecera, el body y el Z-segment. La cabecera es de tipo XML document, el body segment va a ser de tipo el mensaje que queremos, o sea, el mensaje de HL7 que va a venir, por ejemplo, el ADT01 del que hablábamos antes, y el Z-segment es de tipo string. Vamos a hablar un poquito de estos segmentos para luego cuando le vamos a la demo entenderlo un poquito más. El mensaje cabecera, el MH segment, bueno, pues el desensamblador, cuando llegue el mensaje a Vistol, utilizará la cabecera para obtener las instrucciones de procesamiento, es decir, para saber qué tipo de mensaje contiene y poder identificar así el esquema contra el que validar. ¿Vale? El body segment, lo que contiene son los segmentos esperados en el tipo de mensaje HL7 definido en la cabecera, es decir, los segmentos que forman, por ejemplo, la DTA01. Y el Z-segment también se le llama custom segment. El desensamblador lo espera al final del mensaje y es opcional, puede aparecer o no. Y no lo valida contra ningún esquema, es decir, es como un cajón desastre. Lo deja pasar como una cadena de caracteres, puesto que como no conoce una definición de este mensaje, no tiene un esquema y no puede serializarlo XML. El desensamblador, cuando encuentra un segmento no conocido, lo va a considerar como un Z-segment y todo lo que venga detrás, como considera que es el último segmento, todo lo que venga detrás lo va a considerar como un Z-segment. Así que cuidado de no meter ningún campo que no sea un campo definido en el esquema antes de que sea un Z-segment. Si lo metemos antes, nos lo va a considerar a partir de ahí para abajo todo como un Z-segment. Vale. Una cosa muy interesante, cómo customizar esquemas, ¿vale? Supongamos que tenemos un esquema estándar, por ejemplo, lo que decimos aquí, el ADTA28, pero sin embargo nuestro entorno pues tiene algún campo diferente o tiene un tipo de uno de los campos es distinto. En estos casos podemos customizar esquemas sin ningún problema. ¿Cómo? Bueno, toda la gente que viene de Vistol sabe que un esquema se identifica de manera unívoca en Vistol con el target namespace, almohadilla, root node name. En HL7 el root node name tiene este formato. Message type, por ejemplo, ADT. Trigger event, por ejemplo, la 28. La versión, por ejemplo, la 2.4. Y GLOD, que son fijos, es un texto fijo. Este nombre, el root node name, no se puede modificar, ¿vale? Es fijo. De tal manera que la manera de diferenciar los esquemas customizados de los estándares proporcionados por el acelerador es crear una copia del mensaje y de los esquemas a los que hace referencia y cambiar el esquema namespace en todos ellos. ¿Vale? El esquema por defecto es uno que nos proporciona Microsoft, pero lo podemos cambiar. Ojo, si lo cambiamos, en la herramienta que nos da el acelerador, que se llama HL7 Configuration Explorer, que veremos después, en la parte correspondiente se tiene que indicar cuál es el namespace, ¿vale? En el tab de validación. Luego lo veremos, pero vamos, que si lo cambiamos, tenemos que customizamos el tab de namespace, tenemos que cambiarlo ahí también. Vale, pipelines. Como hemos dicho, el acelerador nos da dos pipelines, el desensamblador y el ensamblador. ¿Qué nos permite? Bueno, tenemos una validación sintáctica y semántica. Validar los datos de acuerdo a los enumerados, los segmentos, las definiciones de los tipos de HL7 y según cómo esté configurado en la parte. Es decir, en la parte podemos definir que haga una validación más profunda o menos. Veremos luego un poquito en la demo. Los pipelines, el ensamblador y el desensamblador. El desensamblador, vale, pues realiza las validaciones de la cabecera y del cuerpo. Lo que hace es que lee el segmento cabecera para determinar cuál es el esquema a usar para validar el mensaje de entrada, ¿vale? Que se parseará en el body segment. El mensaje de cabecera debe contener el namespace original de Microsoft. Si se quiere customizar el mensaje de cabecera, hay que customizar el estándar, el que viene. No podemos modificar el namespace de este mensaje, de este segmento cabecera, porque solo puede haber uno y ese namespace lo utiliza el pipeline, tal cual. ¿Vale? Si lo cambiamos, Vistol no va a saber identificar cuál es el esquema con el que tiene que resolver la cabecera. Es muy importante que este esquema no cambie. Si queremos customizarlo, hay que customizar tal cual el estándar sin modificar el namespace. Y se customizaría para todos los esquemas. Luego, el desensamblador también nos permite determinar cuál es la source party, es decir, la party del sistema emisor del mensaje, donde se habrá definido las validaciones que hay que realizar sobre el body, ¿vale? Para poder hacerlas. Y por último, si lo hemos configurado, el desensamblador es el que se encargará de generar el ACK de forma automática. Eso se configura también en la party, que lo veremos luego. El ensamblador lo que va a hacer es determinar el esquema a usar para la serialización del mensaje a HL7, a formato HL7. Va a serializar el mensaje multiparte en un mensaje HL7. Determina cuál es la destination party del mensaje, es decir, el sistema receptor del mensaje. Y según esté definido en destination party, realizará las validaciones apropiadas. Vale. Y por último, la generación automática de ACKs. Vale. Bueno, pues en el SIGPipeline de la DHL7, el desensamblador automáticamente generará los ACKs si está configurado para ello. Estos ACKs debemos procesarlos. Ojo, porque si no se van a quedar en la MessageBox sin consumir y se irían acumulando, ¿vale? De tal manera que si generamos ACKs tenemos que consumirlos de alguna manera. Una forma de consumirlos es usar un puerto de recepción de tipo request response, donde en la respuesta se utiliza un pipeline, un send pipeline de DHL7, para enviar el ACK que hemos configurado para que se genere de forma automática al emisor en la petición en la misma conexión. Aquí podemos ver un diagrama que lo muestra fácilmente. Tenemos un puerto que utiliza un adaptador de tipo MLLP y este puerto es de tipo request response. Llega un mensaje HL7, lo hemos configurado para que genere la ACK de forma automática y en la misma conexión es el pipeline el que se encarga de generar la ACK de vuelta antes de llegar a la MessageBox. Perdón, antes de llegar a la orquestación y procesar el mensaje. Vale, vamos a hablar del adaptador MLLP. MLLP significa Minimal Lower Layer Protocol. ¿Vale? Este protocolo está diseñado para el tráfico de altos volúmenes de datos entre aplicaciones de modo fiable, tanto en tiempo real como en procesamiento batch. El protocolo lo que nos va, bueno, está configurado, se puede utilizar como one way o como two way. Lo que hace es que encapsula el mensaje entre los caracteres de inicio de bloque, SB, y fin de bloque, EB, y esto lo hace para poder identificar cuál es el comienzo y el final de cada mensaje, puesto que en TCP/IP los mensajes se envían como un stream de bytes continuo. Y por último, nos permite un soporte de envío ordenado y esto es fundamental. Vale. Bueno, una cosita que se me olvidó decir aquí, el acelerador de HL7 nos proporciona dos herramientas que las llama MLLP Test Tool. Una es un Receive Test Tool y otra es un Send Test Tool, que son herramientas que nos permiten simular tanto un emisor como un receptor utilizando un protocolo MLLP. Vale, son herramientas para utilizar en un entorno de pruebas para realizar pruebas unitarias. Vale, bueno, la herramienta de la que estábamos hablando antes, el HL7 Configuration Explorer, nos va a permitir configurar las parties, los procesos batch, los ACKs y los que vamos a generar de forma automática, las validaciones, los logs. También nos va a permitir definir si queremos hacer un inicio de procesamiento batch a nivel de la party. Y por último, el procesamiento en bloque, ¿vale? Que utiliza una orquestación por detrás para hacer este procesamiento y que esto solo está soportado para las versiones 2X, ¿vale? Para los formatos planos. ¿Qué nos permite? Podemos hacer batch in, que significa recepción de mensajes en batch, posteriormente los separa y procesa de manera individual, o batch in, batch out, que significa recepción y envío de mensajes en paquetes batch, o batch out, que significa que enviamos varios mensajes en un mismo batch. Muy bien, vamos a ver ahora las mejoras de Visual Server 2010 para el acelerador de HL7. Perfecto, bueno, pues aquí las mejoras están centradas en la parte de B2B, que es la que nos interesa a nosotros. Bueno, pues van a dar una ágil respuesta a los estándares de la industria healthcare, de sanidad. Aquí mejorarán el HIPAA 5010 extensions y sobre todo lo que nos interesa a nosotros, HL7, la versión 2.5.1. Para aquellos que lo usen, pues bueno, aquí habrá mejoras. También va a haber mejoras en el rendimiento y en la escalabilidad. Un tema muy importante, mejoras en el rendimiento del adaptador HL7 MLLP. También va a haber mejoras en los puertos de envío con orden requerido, en la escalabilidad con múltiples hosts y por último habrá una extensión en las opciones del adaptador para el procesamiento por lotes para que sea mucho más rápido. Vale, bueno, pues vamos a entrar aquí un poco en los escenarios de sanidad con Visual 2010 y el acelerador HL7. Vamos a ver un par de escenarios. En el primero vamos a tratar con esquemas de la versión 2.3.1, ¿vale? Pues son las más utilizadas, entonces vamos a ver esa versión que es en plano y comenzamos por aquí. En la primera demo, bueno, vamos a hacer la demo de un censo en un paciente en un hospital, con la mensajería 2.3.1 que hemos comentado. Bueno, pues nos vamos aquí a nuestra demo. Vamos allá. Muy bien, y vamos, a ver, entramos en la demo 1. Vale, inicialmente, antes de empezar a hacer la demo, voy a contaros un poquito todo lo que hemos visto en la presentación para que veáis un poquito cómo está montado. Vamos a abrirnos un Visual Studio 2010, abrimos una solución vacía, vale, new, creamos una solución vacía, perdón, creamos una solución, vale, la vamos a crear en un fichero temporal para que no se nos mezcle con nuestras aplicaciones. Vale, cosas importantes. Los esquemas están organizados en proyectos según las versiones, ¿vale? Y hay una primera característica, bueno, cada vez que queramos añadir mensajes HL7, lo primero que tenemos que hacer es añadir un nuevo proyecto y nos vamos a la parte de Visual Projects y vamos a la parte de Visual HL7 Projects. Tenemos el proyecto 2X, 2.1, tal, tal, tal. De 2.1 a la 2.5 es de cada una de las versiones. 2X siempre tenemos que trabajar con él. Lo que contiene son los esquemas de la cabecera y de los ACKs. Si nos damos cuenta, solo contiene la cabecera 2.5 y los ACKs 2.5 y 2.4. Esto es porque, como es compatible hacia atrás, una cabecera 2.5 va a valer para las versiones 2.5, 2.4, 2.3, etc. Entonces, con tener esto nos vale. Esta cabecera es única y universal y se utiliza para todos los mensajes. Por lo tanto, este proyecto tiene que estar desplegado en Visual una única vez. ¿Vale? Lo que hemos hecho nosotros bueno, es desplegarlo en una aplicación única y todas las demás harán referencia a ella, pero eso lo veremos más adelante. Aparte, bueno, aquí por ejemplo podemos ver cómo es la estructura del mensaje de cabecera, ¿vale? Que es lo mismo que estábamos viendo en la PPT, en la presentación. Vemos un poco los campos, aquí en el formato de XML interno del esquema, ¿vale? El sending, la aplicación emisora, la aplicación receptora, la versión, el tipo de mensaje, etcétera, ¿vale? Y el ACK, vemos un poquito la estructura que tiene el ACK, ¿vale? De los tres segmentos que utiliza, ¿vale? Bueno, luego, si quisiéramos utilizar esquemas de una versión determinada, pues volvemos a añadir un proyecto y vamos a utilizar, por ejemplo, 2.3.1, que es la que estamos diciendo, pues añadimos 2.3.1 y para todas las versiones esto es exactamente igual. Cada proyecto de esquemas de una versión completa tiene una estructura tipo diccionario con los siguientes tipos de esquemas. Con los llamados segment, luego la versión del esquema, que son segmentos que forman un mensaje HL7. Aquí están todos los segmentos que pueden formar mensajes HL7 para esta versión. Luego están los data types, que son los tipos que pueden contener los tipos de los que las definiciones de los campos, vamos, los tipos que pueden tener, ¿vale? Por ejemplo, aquí pues hay muchísimos en todos estos. Y luego, por último, tenemos las table values, que son restricciones, es decir, por ejemplo, enumerados. Si vemos por aquí abajo, tenemos enumerados de valores que puede contener, etcétera. Todos los proyectos de HL7 se estructuran de la misma manera. ¿Vale? Vamos a cerrar este proyecto, que era de prueba, y vamos a abrir nuestro proyecto de la demo. Vale, nos vamos aquí a censo de pacientes y vamos a abrir la solución. Bueno, aparte de los esquemas que os hemos comentado, tenemos también, si abrimos la consola de administración de Visto, vamos a ver un poquito qué más nos instala el acelerador, ¿vale? Cuando lo instalamos en nuestra máquina. Una vez que lo instalamos, tenemos, por un lado, pipelines, de los que hemos hablado, ¿vale? Los 2X de recepción y de emisión, ¿vale? Que son para la versión 2, y los XML, los 2XML, que son para la versión 3, ¿vale? Para los mensajes en XML. Luego, por otro lado, si nos vamos aquí a los adaptadores, podemos ver el adaptador de tipo MLLP, ¿vale? Si luego nos vamos por aquí a las orquestaciones, tenemos una orquestación que nos vale para hacer procesamiento batch. Y en los puertos de recepción tenemos un puerto para procesamiento batch y un puerto para recibir la ACK cuando se genere de forma automática. Esto vamos a ver ahora en la demo cómo utilizarlo. Bueno, pues nada, volvemos otra vez a nuestra solución. Vamos a cerrar esto y vamos viendo uno a uno lo que nos interesa. Muy bien, pues bueno, aquí hemos dicho que tenemos la versión 2X con la cabecera y los ACKs. Esto, como os acabo de comentar, lo tendremos desplegado. Hemos creado una aplicación que se llama HL7 Common, que lo único que tiene es eso. Es esta DLL que contiene la cabecera y los ACKs. Todas las aplicaciones que despleguemos con mensajería HL7, lo que hará será una referencia a esta aplicación para utilizar la misma cabecera, ¿vale? Y así evitar problemas. Luego tendremos la 2.3.1, ¿vale? Para tener todos los mensajes de la versión 2.3.1. Y luego tendremos un proyectito que le llamamos esquemas y aquí vamos a tener. Bueno, nuestro escenario, lo que vamos a hacer en nuestra demo es que el mensaje de entrada va a ser un mensaje XML en un formato, pues por ejemplo, tenemos una aplicación de admisión de pacientes que tiene un formato específico en XML, ¿vale? Para censar al paciente. Entonces rellenan los datos en ese XML y nos lo baja a una ruta física, ¿vale? En un puerto, nosotros con un receptor vamos a coger ese mensaje. Y lo que vamos a hacer es, en una orquestación, mapearlo a un mensaje en formato estándar HL7. Es decir, vamos a crear una DT a 0.1. Una vez que lo hemos construido, lo vamos a enviar por un puerto de tipo MLLP. Vamos a utilizar un simulador como para la aplicación destino. Es decir, vamos a considerar que el GIS lo tenemos simulado, ¿vale? Y recibirá este mensaje, responderá con una CK. Tendremos configurado nuestra aplicación para que una vez que llegue la CK poder consumirlo y podremos ver cómo es esta CK de vuelta, ¿vale? Para ello, una vez que tenemos los esquemas base, vamos a añadir los esquemas que necesitamos. Tendremos este, que es el esquema customizado, digamos, de la aplicación de admisión de pacientes, ¿vale? Que contiene, pues, un identificador del paciente, la información personal del paciente y luego los detalles, pues, la clase de paciente. En este caso vamos a poner un ejemplo, pues, más en emergencia, ¿vale? Luego, cuál es el número de cama, el número de habitación y cuál es el doctor que la atendió. Entonces, esta es la información que nos va a llegar de entrada. Y lo que queremos generar es una DT a 0.1. Pero ¿cómo hemos generado este mensaje? Esto no lo construimos nosotros. Para ello lo que hacemos es añadimos un new item. Y decimos, vale, queremos añadir un esquema de HL7 y aquí simplemente le vamos a decir la versión, por ejemplo la 2.3.1, y le decimos que lo que vamos a construir es, imaginaros, yo que sé, un DCT T03. Le damos a crear, cerramos y aquí no lo construye. Pues lo mismo hemos hecho con el ADT01, ¿vale? Simplemente lo que hacemos es añadir, no lo construimos nosotros. Le vemos el ADT01, que es el que queremos construir, ¿vale? Y vemos aquí los segmentos que lo forman. Muy bien. Entonces, una vez ya sabemos cuáles son los esquemas, hemos creado otro proyectito que lo que contiene es la orquestación, que lo que va a hacer es recibir un mensaje con el formato XML propio del sistema de entrada, ¿vale? Que es el sistema de admisión de pacientes, y lo vamos a transformar en el formato estándar HL7 ADT01 para enviárselo al simulador. ¿Vale? La orquestación, ¿vale? Recibe este mensaje, el que acabamos de decir, el infopathing, que está en XML, y lo que vamos a hacer es llamar a un mapa, y en este mapa, a ver, y en el mapa lo que hacemos es creamos una página por cada uno de los segmentos y mapeamos de la información de entrada del XML al formato estándar HL7 que queremos enviar. ¿Vale? Una vez que lo tenemos formateado, lo podríamos enviar, pero ojo, hemos dicho que un mensaje HL7 para Bistrol es un mensaje multiparte. Entonces, tenemos que definirnos un mensaje multiparte. Aquí es muy importante que las partes de este mensaje sean exactamente tal cual vienen aquí. Tienen que ser estos nombres exactamente. El body segments, MSH segment y Z segments. El body segments tiene que ser message body part true. Esto es importantísimo, si no, no va a funcionar. Vale, una vez que tenemos el mensaje multiparte creado, definido, le tenemos que construir. Vale, para construirlo, ¿qué hacemos? Pues primero construimos una cabecera, ¿vale? Que la hemos construido aquí directamente. Asignamos la cabecera a la parte MSH segment del mensaje multiparte. En el body añadimos el mensaje que acabamos de mapear del resultado, la DT01, y en los segmentos Z pues no vamos a meter nada, entonces añadimos una cadena vacía. Una vez que tenemos el mensaje multiparte, es así que lo podemos enviar. ¿Cómo vamos a enviar? Pues esto, lo que vamos a hacer es un puerto de tipo MLLP y para simular el sistema de recepción vamos a utilizar una aplicación que se llama 7Edit, que lo que nos permite es simular la recepción o el envío de información HL7. Y lo importante, bueno, lo bueno de esta aplicación es que es bastante visual. Por ejemplo, podemos construir un mensaje, una DTC1, por ejemplo, de la versión 2.3.1, que es en la que estamos. Vemos aquí cómo podemos navegar por todos los campos que tiene el mensaje. Podríamos añadir más información al mensaje de forma muy rápida, basándose en información contrastada con el esquema, ¿vale? Con los enumerados, etcétera. Y aquí podemos ver qué significa cada uno. Por ejemplo, en la cabecera teníamos cuál es la aplicación de envío. Bueno, en este caso, como es de ejemplo, nos pone que es la de 7Edit, la aplicación de destino. Podríamos ver el message type y podríamos ver la versión, ¿vale? Entre muchas más cosas. Vale, hemos dicho que esto lo vamos a usar para simular el receptor. Vale, para simular el receptor nos vamos aquí a la pestañita de receiver y aquí hemos creado uno que se llama Demo1 Receiver. Si vemos un poco con las características, lo que hace es simplemente una conexión TCP/IP que está escuchando en este puerto. Vale, y lo que vamos a hacer es cuando reciba un mensaje va a generar una CK de respuesta. Vale, no va a hacer nada más. Y la vamos a dejar arrancado para luego ya tenerle aquí. Vale, volvemos a nuestra aplicación y decimos, vale, pues aquí vamos a tener esa información. Esta orquestación en principio ya estaría, ¿vale? Tendríamos que desplegar la aplicación y una vez desplegada vamos a ver cómo la hemos configurado. Pues nos vamos a Bistrol a la herramienta de administración de visto y la hemos, al desplegarla hemos llamado demo 1, censo de pacientes. Bueno, pues vamos a desplegarla. Vale, aquí en la orquestación lo que decimos es que la información va a llegar a través de un puerto de recepción que es de tipo file, que se llama From ADT System. ¿De acuerdo? Es este puerto y lo que hace es que está escuchando en una ruta es el pacientes in, que la vamos a dejar abierta, ¿vale? Que sería aquí en pruebas, va a estar escuchando esta ruta de su pacientes in, ¿vale? Espera un XML que hemos dicho que viene del ADT System, ¿vale? Lo vamos a habilitar para tenerlo ya ahí. Y luego lo que va a hacer la orquestación es que lo mapea y el resultado lo va a sacar por un puerto que se llama SendToGIS. El puerto SendToGIS, nos venimos para aquí, exacto, es MLLP, lo tenemos configurado como MLLP. El puerto en el que está escuchando es el 2111.0. Y una cosa muy interesante aquí es que aunque el puerto lo hemos definido one way, ¿vale? Es un puerto de envío, le estamos diciendo que queremos recibir una respuesta en la misma conexión, ¿vale? Y esa respuesta se va a recibir en esta IP. Esa información va a recibirse en la misma conexión. Y esa IP, si nos fijamos aquí en lo que hemos estado hablando antes, tenemos un puerto, que es el two-way ACK Receive Port Location, que está justo escuchado en esa IP, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que el ACK de respuesta lo va a recibir este puerto, ¿vale? Lo va a dejar en la message box, de tal manera que luego nosotros lo que vamos a hacer, este ya lo vamos a habilitar, ¿vale? Es crearnos otro puerto, que lo que va a hacer es, utilizando un pipeline de tipo HL7, va a tener un filtro, lo que va a hacer es coger todos aquellos mensajes que han llegado por este puerto, ¿vale? Para poder consumirlos, y lo vamos a dejar en una ruta simplemente. ¿Vale? Con lo cual, aquí vemos que este puerto está arrancado, ¿vale? Que nos interesa que esté arrancado. Y luego en nuestra orquestación tenemos el receive location que está habilitado, los puertos de envío que están arrancados y vamos a arrancar la orquestación. Vale, vamos a reiniciar la host instance para estar seguros de que todos los cambios los coge. Y vamos a asegurarnos que ahora mismo está todo esto limpio, no tenemos nada de pruebas anteriores, etcétera. Esto hemos visto que está arrancado, ¿vale? Este va a estar escuchando. Vale, pues bueno, vamos a comenzar. Nos venimos para aquí y vamos a utilizar este mensaje de prueba. Este mensaje contiene, pues tiene la información de un paciente, su identificador es este y se llama John Richardson, perdón, es su nombre. Y lo que hemos dicho, el patient class va a ser, por ejemplo, emergencia, esto es un enumerado, puede ser cualquier valor, y con esto es con el doctor que le va a atender. Entonces, cogemos el mensaje de entrada y se lo pasamos a la ruta en la que va a estar esperando, escuchando Víctor, ¿vale? Y lo consume. Vemos que aquí se lo ha llevado, está procesándolo. Y vemos que el simulador recibe un mensaje. Vamos a saber el mensaje. Vale, está recibiendo el mensaje que hemos dicho del sistema de T-System al GIS. Y la información que está llegándole es el de John Richardson, en la persona que acabamos de decir. Como lo hemos configurado para que envíe una CK, podemos venir aquí, bueno, lo vemos aquí, y lo que nos envía es la CK. Interesante, aquí se ha invertido quién es el origen y quién es el destino. Ahora el origen es la aplicación a la que le había llegado el paciente y el destino es al que tiene que ir la CK, ¿vale? Y la AA, este parámetro dice que la CK es correcto. Aquí vemos que es una CK. Si fuera incorrecto, sería un NAC. Vale, vamos a ver esto. Ha llegado, visto lo debe haber procesado y una vez que lo ha procesado, lo debe dejar en la carpeta de la ACK from GIS. Aquí vemos que ha llegado el ACK del mensaje que hemos enviado. Vale, así podemos ver un poquito cómo funcionaría un escenario básico, pero utilizando un poco el protocolo y todo lo que nos da. Vale, vamos a volver a la demo, o sea, a la presentación, perdón. Vamos a ver una segunda demo que trata sobre la convivencia de versiones. Lo que hemos dicho, podemos trabajar con diferentes versiones en la misma aplicación sin que haya ningún problema para ello. En este caso vamos a trabajar, en vez de con de administración de pacientes, pues con el resultado de pruebas, ¿vale? Con mensajes de tipo ORU. Pues nada, volvemos otra vez a nuestra máquina virtual. ¿Vale? Y bueno, este que estaba escuchando aquí ya le vamos a decir que pare, ¿vale? Que ya ha hecho su trabajo. Vale, cerramos la aplicación con la que estábamos y vamos a ver una segunda demo. Bueno, pues nos venimos aquí y tenemos la demo 2, que hemos dicho eso, pues los mensajes de tipo ORU R01, que son las respuestas de consultas o análisis o pruebas que se hacen a un paciente. Vale. Vale, la forma estructural, los esquemas, los proyectos, etcétera, es todo exactamente igual que en el otro caso, ¿vale? Tenemos la versión 2.4 y 2.5, porque son las que vamos a utilizar ahora. Vamos a ver convivencia de mensajes de diferentes versiones. Como vemos aquí, tienen la misma estructura, ¿vale? Y luego lo que hacemos es que en nuestro proyecto hemos añadido los dos mensajes de HL7 de cada una de las versiones, pues como lo decíamos, ¿vale? Add item y añadimos un esquema de HL7. Y luego tenemos nuestra orquestación, que es esta. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a recibir un mensaje de tipo HL7 de la versión ORU, de un mensaje ORU-R01 de la versión 2.5. Lo que vamos a hacer es utilizar un mapa para transformarlo al mensaje HL7 ORU-R01, pero de la versión 2.4, ¿vale? Aquí simplemente sería tal cual hacer el mapeo de uno a otro, no tiene más historia. Y una vez que tenemos el mapeo, estamos en las mismas. Tenemos el ORU R0124, pero no tenemos el mensaje multiparte que necesita visto, con lo cual haremos exactamente lo mismo. Creamos la cabecera, ¿vale? Aquí lo estamos creando. Asignamos cada una de las partes al mensaje multiparte de salida. Añadimos toda la información de configuración y enviamos el mensaje. Esto sería simplemente para ver cómo podemos manejarnos con diferentes versiones. Incluso lo que podríamos hacer es tener diferentes versiones para comunicarnos con distintos sistemas, ¿vale? Aquí no habría ningún problema. Bueno, pues una vez terminadas las dos demos, vamos a continuar con la presentación. De acuerdo. Bueno, una vez que hemos visto quién nos da Bristol para el entorno de sanidad, vamos a ver un tema bastante interesante y es la integración con las nuevas tecnologías de Microsoft, es decir, la integración con la nube, de Windows, la integración con Windows Azure App Fabric. Vale, para integrar Bristol con Windows Azure App Fabric hay que saber cómo integrarlo y eso es a través de los servicios de Azure Service Bus. Los servicios de Azure Service Bus son dos, el servicio de Relay o el servicio de Broker. Los servicios de Relay lo que nos permiten es publicar un endpoint, un servicio WCF local en la nube. Esto gestiona y facilita la comunicación a través de los firewall de la empresa y permite acceso desde fuera de nuestra infraestructura al servicio publicado en la nube. Es decir, no es necesario pasar por zonas como por ejemplo la DMZ de una organización. El endpoint de la nube es un endpoint estándar de WCF que apunta al servicio local publicado dentro de la organización. Es importante tenerlo en cuenta. La comunicación aquí es síncrona, es decir, si se cae el endpoint, el cliente lo detecta, o sea, se le notifica. Luego tenemos los servicios de broker de Azure, que lo que permiten es una comunicación tipo asíncrono, desacoplando la disponibilidad del servicio en la nube de la disponibilidad del servicio en local. Esto lo hace apoyándose sobre un sistema de colas de Azure que persiste en los mensajes hasta que esté disponible de nuevo y pueda ser consumido. Estas colas son las queues que vemos aquí y también, pues bueno, aquí ya tenemos topics, subscription, tenemos más cosas, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un escenario de integración y para nuestro escenario vamos a utilizar los servicios de Relay de Azure. Podemos ver aquí el escenario, digamos, para una demo. Lo que vamos a hacer para utilizar la primera demo que hemos hecho, el censo de un paciente, lo que vamos a hacer es publicar un endpoint en la nube para poder realizar este censo de pacientes. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos nuestro hospital y tenemos publicado un servicio para poder acceder, para poder realizar el censo del paciente. Y supongamos que tenemos varias clínicas, ¿vale? Que se comunican a este hospital, que tienen varios sistemas de acceso de pacientes. Y lo que vamos a hacer es publicar un endpoint en la nube para poder ser accesible desde todas estas clínicas, desde fuera de nuestro hospital y poder así censar los pacientes. Realmente el endpoint lo que haría sería comunicarnos con el servicio que tenemos internamente en nuestra organización, en nuestro hospital. Este realmente no sería uno de los escenarios más reales. Un escenario bastante bueno para esto sería, por ejemplo, para la consulta de los historiales clínicos de pacientes, es decir, mensajes del estándar HL7 CBA, que lo que nos permiten es exponer los historiales clínicos de los pacientes, pues incluso añadiendo imágenes, sonidos, etcétera, pues poder publicarlos en un endpoint. ¿Esto para qué nos serviría? Pues, por ejemplo, en el ámbito nacional, si tenemos un ciudadano madrileño que por trabajo está en Sevilla y se pone malo y quiere ir al médico, pues que el médico pudiera acceder al historial clínico del paciente a través de un endpoint en la nube. Simplemente poder acceder a esa información. Bueno, vamos a ver nuestra demo, que es en la que estamos hablando de poder hacer el censo del paciente a través de un endpoint. Pues vayamos a la demo. De acuerdo, antes de empezar, tenemos que tener unas cuantas cosas básicas en cuenta para trabajar con Azure. Esto, lo mejor para tenerlo claro, es ver el podcast de un compañero mío, de Eugenio López, que hablaba muy bien y muy clarito sobre todo esto. Pero bueno, haciendo un resumen básico para poder enseñar la demo, necesitamos tener instalado y configurado Visto 2010, ¿de acuerdo? Y el framework 4.0. Necesitamos una cuenta de Azure, ¿vale? Y necesitamos tener instalados el Azure App Fabric SDK, el Visto Server 2010 Feature Pack, y sería muy recomendable tener el Windows Server App Fabric porque nos ofrece elementos adicionales sobre la gestión de los servicios WFF, principalmente para el tema del autostart, que puede ser muy útil si queremos que el servicio esté siempre disponible. Una vez que sepamos todo esto, lo tengamos todo preparado, configurado en la máquina y disponible, pues ya seguiríamos los pasos para poder publicar el endpoint en la nube. Vale, ¿cuáles son estos pasos? Bueno, pues accedemos al IS de nuestra máquina y necesitamos, primero necesitamos crear una app pool, ¿vale? Una application pool. Nosotros lo hemos llamado HL7 Demo. Esta application pool tiene que correr con el framework 4.0 y el tipo de payload mode debe ser integrado. Bueno, aparte de eso, el usuario con el que corre este application pool tiene que ser el mismo que con el que corre el isolate host instance del servicio WFF de Visto, ¿vale? Luego, una vez que tenemos esto, tenemos que crearnos un namespace en el portal de Azure. Accedemos al portal de Azure. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a ver es el namespace que nos hemos creado. Nosotros lo hemos llamado HL7 Demo, ¿vale? Para que vaya en concordancia un poco con la demo. Entonces, aquí entramos en el portal. ¿Vale? Vamos a Service Bus. Volvemos a acceder aquí dentro de los servicios al Service Bus. Y aquí vamos a ver todos los namespaces que están creados. Vale, pues aquí tenemos nuestro namespace que está activo, que se llama HL7 Demo. Perfecto. Vale, pues una vez que tenemos este namespace, lo que haríamos sería lanzar el wizard para publicar un endpoint en la nube. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues la gente que conozca Visto, esto le resultará familiar. Utilizamos el wizard para crear un servicio WFF. Vale, vamos a definir un endpoint. Vamos a decir que es de tipo WFF Web Service HTTP. Vamos a habilitar la metadata y vamos a decir en qué aplicación vamos a crear este puerto. ¿Vale? Vamos a decirle que va a ser el censo de pacientes, una demo 1. Muy importante, decimos que vamos a añadir un Service Bus Endpoint. Es decir, esto lo que estamos haciendo aquí es que vamos a añadir el endpoint en la nube. Si esto no lo hacemos, lo que va a publicar es el servicio en local. Publicamos en nuestro caso una orquestación como servicio WCF. Decimos la DLL donde se encuentra la orquestación y el puerto. Muy importante es el puerto de la orquestación, el puerto lógico, tiene que ser público, tiene que tener atributo público. Si nos venimos aquí, vamos a verla aquí mejor. Si vamos a la demo 1, y nos vamos a la orquestación, el puerto de recepción que estamos aquí, el puerto de recepción tiene que ser público, ¿vale? Esto es muy importante porque si no, no vamos a poder continuar. Vale, una vez que le hemos dicho cuál es el puerto, le decimos cuál es el target namespace de nuestro servicio WCF, que en nuestro caso lo hemos llamado Demo 4 Censo Pacientes, ¿vale? Pero bueno, aquí lo vamos a dejar porque esto es una prueba. En el IS donde lo vamos a publicar, le permitimos autentificación anónima, perdón. El Relay Binding, le vamos a decir un HTTP Relay Binding. El namespace tendrá que ser el que tenemos en el portal, ¿vale? El que hemos creado, que es el HL7 Demo. Habilitamos el endpoint, o sea, perdón, el metadata, y nos va a decir la URL donde se va a publicar en la nube. Aquí, ¿qué es donde estamos? El issuer. Si nos vamos al portal, lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Tenemos esta información aquí, tendríamos que cogerla. El owner. Y la clave. Entonces vendríamos aquí, diríamos owner. Y la clave. Una vez que tenemos esto, aquí nos dice nos describe el servicio, el endpoint que va a publicar tanto en el local como en la nube. ¿Vale? Haciendo eso, volviendo al IS, en nuestro default website, veríamos este directorio virtual, demo4.censopacientes, que contiene el servicio, ¿vale? Que vamos a publicar con el wizard. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, es importante que en el directorio virtual, en las opciones avanzadas, habilitemos el NTCP, ¿vale? Para utilizarlo como protocolo, que es el que estamos usando nosotros. Una vez que tenemos eso, podemos ver que nuestro servicio está en local. ¿Vale? ¿Por qué no lo vemos? Bueno, pues porque aquí acabamos de parar la aplicación y, lógicamente, cuando hemos ejecutado el wizard, lo que nos aclara aquí es el puerto, pero está deshabilitado. ¿Vale? Al estar deshabilitado, nos dice que no podemos acceder al servicio. Lo habilitamos, ¿vale? Vamos a parar el otro que hemos utilizado de tipo file en la primera demo y que ahora mismo no nos interesa tenerlo, ¿vale? Habilitamos aquí este puerto que es de tipo WCF y lo que vamos a hacer es seguimos por aquí, habilitamos el puerto WCF y lo que vamos a hacer aquí es utilizarlo dentro de la orquestación. Vale. Bueno, antes de hacer esto, vamos a ver, como ya tenemos el puerto habilitado, vamos a reiniciar la instancia primero y vamos a ver si podemos ver el servicio publicado. Vale, aquí ya tenemos el servicio y una vez que tenemos esto, vale, pues vamos a continuar. ¿Qué más necesitamos? Una vez que hemos accedido al servicio en local, vamos a comprobar que podemos acceder al servicio en la nube. Para ello, nos vamos aquí y vemos que aquí tenemos el demo4.censopacientes y aquí podemos ver el servicio y el metadata que se nos ha creado en la nube, ¿vale? Aquí tenemos el endpoint en la nube del servicio de WCF. Vale, muy bien, una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer ahora es añadir, bueno, una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es comprobar que está todo bien, ¿vale? Tenemos nuestro servicio, nuestro puerto de WCF. Luego tenemos nuestros puertos para luego recibir la información y lo que vamos a hacer es en la orquestación vamos a cambiar el binding del puerto de recepción para que coja el WCF que acabamos de crear, ¿vale? Porque si no estaría apuntando al de tipo file que estábamos inicialmente. Vale, una vez que hemos hecho este cambio, vamos a reiniciar la host instance para que lo tenga en cuenta. ¿Vale? Y una vez que ya tenemos esto, vamos a abrir la aplicación cliente, la consola. Ah, vale, bueno, vamos a arrancar la orquestación que la hemos dejado desenlistada, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, vamos a abrir una aplicación que tenemos pequeñita, que es una consola, que va a hacer de cliente. ¿Vale? Aquí tenemos una consola sencillita. ¿Vale? Y lo único que hemos hecho es, en las referencias, hemos añadido una referencia a censopacientes red, es decir, al endpoint de Azure. ¿Cómo hemos hecho esta referencia? Pues hemos cogido, aquí, hemos cogido esta información, la información de metadata del servicio del endpoint de la nube, perdón, no del servicio, sino del endpoint de la nube, hemos cogido esta información y hemos creado el proxy en el cliente. Vamos a cerrar un poquito de cosas aquí para que no haya tanto. ¿Vale? Hemos añadido la referencia del cliente. Y aquí en esta aplicación de consola lo único que hacemos es creamos el cliente, creamos el request que vamos a pasar en la llamada al servicio, ¿vale? Al endpoint, le pasamos unos datos y luego aquí hacemos la llamada, ¿vale? Le pasamos esta información y hacemos la llamada. ¿Vale? Vale, una vez que ya tenemos el endpoint, que lo hemos dicho aquí, que estamos. Aquí estamos dando el nombre del endpoint al que tiene que llamar, pues ya podríamos hacer la prueba. Vamos a lanzar la aplicación. Vale. Aquí lo que estamos haciendo es rellenamos todos los datos y hacemos la petición al endpoint de Azure. Petición realizada. ¿De acuerdo? Uy, se nos ha olvidado arrancar el simulador, bueno, vamos a ver, nos ha hecho una petición, vamos a venir por aquí y nos dice, vale, te ha llegado una petición, vamos a ver si le da tiempo al simulador a recogerla. Pues parece que no, lo que vamos a hacer es volver a lanzar otra petición. Vamos allá. Vamos a esperar un segundito a ver si le ha llegado. No. Vale, pues vamos a lanzar otra petición. Para evitar que tener distancias y verlo todo claro, voy a eliminar esta de aquí. Vale, para que se vea todo claro. Vale, y comenzamos de nuevo. Volvemos a nuestra aplicación. Vale, volvemos a realizar una petición. Vale, así, esto lo que estamos haciendo es llamar al endpoint de la nube. Este endpoint es el que llamará luego al endpoint de local. Vale, que es el que llamará a la orquestación y es el que se encargará de hacer la transformación. Vale, esa transformación llega aquí al destino, que es el GIS destino, que es este simulador. Vale, aquí ha llegado el mensaje que acabamos de enviarle, que es el que, si vemos aquí en la aplicación, la consola del cliente, vemos en Michael Thompson, ¿vale? Que es el que tenemos aquí. Y una vez que llega esta información, el simulador le hemos dicho que devuelve una CK. Aquí está la CK que devuelve. Y una vez que llega esta CK visto, el visto lo procesa. Y tenemos el puerto, como en la primera aplicación, ¿vale? En la demo 1. Aquí tenemos un puerto, perdón, aquí en las pruebas. Tenemos un puerto y aquí lo podemos ver por la hora, que acaba de llegar ahora mismo. Tenemos la CK que ha venido de vuelta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces lo que hemos visto es cómo desde una aplicación cliente hemos hecho una petición de un endpoint que está en la nube. Desde ese endpoint hemos llegado al servicio publicado en el IS de nuestra máquina y desde ahí hemos llegado a la orquestación, que lo que ha hecho es transformar el mensaje en un formato estándar HL7, enviarlo al simulador, ¿vale? El simulador ha generado un mensaje de vuelta por un protocolo MLLP, el protocolo de HL7, y desde la orquestación lo que hemos hecho es consumir ese mensaje ACK dejándolo en una ruta. Esto es simplemente el comienzo y a partir de aquí se podría pues ampliar y hacer lo que sea necesario, vamos. Bueno, pues una vez que hemos visto cómo integrarlo con la nube, vamos a realizar una serie de, ya para terminar, las conclusiones básicas del webcast. Bueno, pues sabemos que Visual Server 2010 R2 es un producto de integración perfectamente válido para el entorno sanitario. Nos da muchas ventajas el hecho de tener un acelerador como es HL7, nos optimiza mucho el trabajo y nos permite cosas muy importantes, como por ejemplo la convivencia de diferentes versiones y todos los componentes que nos da. Y luego, pues una cosa muy importante es que hemos visto la fácil forma de poder integrar Visual Server con las nuevas tecnologías de Microsoft, como es Windows Azure y App Fabric, es decir, cómo integrarlo con la nube. Ya para finalizar, me gustaría comentar, bueno, ya os he dicho de mi empresa Silly Technologies, estamos muy especializados en AI, trabajamos con Visual Server 2006, 2009 y 2010, y comentaros que este es el cuarto de una serie de webcasts muy interesantes, todos muy enfocados en las nuevas tecnologías de Microsoft. El primero de ellos son las novedades en integración, Microsoft Visual Server 2010.